Buenos días y bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2015 de ISA. Mi nombre es Tiffany y seré la operadora del día de hoy. En este momento, todas las líneas han sido enmudecidas hasta la conclusión de la presentación. Luego de la presentación, tomaremos sus preguntas, primero las de español, luego las de inglés y finalmente las del webcast. Por favor, refrescan sus pantallas para ver a la presentación actualizada en el webcast. En este momento, le transferiré la llamada a la señora Gloria Velázquez. Señora Velázquez, favor de iniciar.
Gracias, Tiffany. Muy buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados del primer trimestre de 2015. Nos acompañan el señor César Augusto Ramírez, presidente encargado de ISA y vicepresidente técnico de Transporte de Energía. El señor Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Finanzas Corporativas. Y la señora Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Estrategia, quienes harán la presentación de los resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Esta conferencia está siendo conducida en español con traducción simultánea en inglés. La conferencia en español también se está transmitiendo por webcast, donde podrá formular sus preguntas a través del chat. Por favor, remítase a la nota preventiva de revelaciones futuras antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos le daré la palabra al señor Ramírez.
Gracias, Gloria. Muy buenos días. Es un placer para mí compartir con ustedes los resultados del primer trimestre del 2015. Comencemos con el seguimiento a algunos hechos destacados. Pasemos a la lámina 4. Como anunciamos en su momento, durante el primer trimestre de 2015, ISA fue adjudicataria de 3 de los 4 proyectos que la UME licitó, uno de los cuales es el mayor proyecto de transmisión en Colombia en los últimos 10 años. Los proyectos Costa Caribe, Ituango y Expansión Subestación Valledupar generarán ingresos anuales del orden de $58 millones una vez entren en operación. Las 3 convocatorias ganadas por ISA fortalecerán la capacidad de transportar energía en Colombia, integrarán la generación de la central hidroeléctrica Ituango al sistema y mejorará la confiabilidad de suministro a la costa atlántica, contribuyendo así a una mayor confiabilidad del sistema interconectado nacional. También destacamos en este primer trimestre que el pasado 27 de marzo se celebró la Asamblea General de Accionistas, donde se aprobaron, entre otras, las proposiciones que se muestran en la lámina 5. ISA pagará a sus accionistas un dividendo de 268 pesos por acción, lo cual representa un incremento de 25% con respecto al año anterior. Esta aprobación significa un desembolso superior a 296 mil millones de pesos que se pagarán en 4 cuotas este año. Fue también aprobada una reforma de estatutos sociales para plasmar en ellos la nueva realidad de la compañía y reflejar las responsabilidades de la junta directiva y la alta dirección. Se aprobó la composición de la nueva junta directiva, que estará integrada por 9 miembros principales sin suplentes. Este fue uno de los cambios importantes que fueron hechos en la reforma estatutaria. El periodo de la junta va a ser de un año. Todos los miembros de la nueva junta directiva han pertenecido a ella, de hecho la mayoría ya venían del periodo anterior, dando una continuidad al funcionamiento de la misma, generando un valor agregado para la compañía, su administración y por ende a sus accionistas. Fue reelegido como revisor fiscal de ISA la firma Ernst & Young para el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2015 y el 31 de marzo del 2016. Los invitamos de todas maneras a revisar todo el detalle de las aprobaciones de la Asamblea en la página web de ISA. Está toda la información completa. Hablando del plan de inversiones, podemos pasar a la lámina 7, donde se registra el plan de inversiones de largo plazo que soporta el crecimiento de ISA. Se incluyen los proyectos ya adjudicados, los aportes de capital programados a las filiales y los refuerzos y mejoras necesarios para el mantenimiento de las redes eléctricas. Según vemos en la lámina, para los próximos años, ISA tiene el compromiso de invertir cerca de 9.5 billones de dólares, de pesos, perdón, y 400 mil millones menos de lo que presentó el último reporte de resultados, debido básicamente a un cambio en las tasas proyectadas, las tasas de cambio. El plan de inversiones está concentrado en Colombia, Perú, y Chile y Brasil, 93% de los cuales en el negocio de transmisión de energía eléctrica, 4 en telecomunicaciones y 2 en vías. Estas cifras no incluyen los proyectos ni ofertas donde ISA resulte adjudicataria a partir de ahora. Solo incluimos aquello que fue ya efectivamente adjudicado, lo cual implica que el plan de inversiones de largo plazo podría ser mayor. Podemos pasar a la lámina 8. En el negocio de transmisión eléctrica, que indudablemente sigue siendo el negocio con mayor participación en los resultados del grupo, existen muchas oportunidades de negocio, como se observa en esta lámina, tanto en los proyectos de licitación en Colombia, Perú y Chile, como en los refuerzos en Brasil. En estos primeros 4 meses del año, en Colombia, la UDME ha hecho un gran esfuerzo para licitar proyectos muy significativos y necesarios para el sistema. ISA, como ya lo mencioné, fue adjudicatario en 3 de estos, de los 5 proyectos que se licitaron este año. Estimamos que en lo que resta del año podrían salir a licitación 9 nuevos proyectos por cerca de 260 millones de dólares como valor de referencia. Se debe destacar en estos proyectos uno muy importante que conectaría la subestación Virginia con la subestación Nueva Esperanza, conectando el centro del país con el occidente. Esto generaría una mayor confiabilidad al sistema y otros proyectos importantes para la costa norte, como es Cuestecitas Copey y Copey Fundación, continuando pues con el refuerzo en la costa norte, que también tiene un crecimiento de la demanda bastante importante registrado en los últimos años. Asimismo, se licitarán proyectos de menor tamaño para incorporar especialmente algunos proyectos de generación. Ya en la lámina 9, mostramos las oportunidades de inversión en proyectos de concesiones viales que están concentrados en Colombia y en Chile. A la fecha, de los proyectos de segunda ola, ISA tiene la posibilidad de participar en 2 proyectos, como está indicado en la lámina. Además, conjuntamente con el municipio de Medellín y empresas públicas de Medellín, estamos participando en el proyecto de Parques del Río, donde esperamos tener los primeros análisis de viabilidad para el segundo semestre del 2015. En Chile, el Ministerio de Obras Públicas ha venido activamente impulsando nuevas obras asociadas a las concesiones que tiene el país, entre las que se encuentran las obras de las concesiones de ISA. Además, se evaluará la posibilidad de participar en algunos proyectos que saldrán a licitación. Con estas oportunidades y las que creemos vendrán en los países donde ISA tiene presencia, estamos seguros de conseguir logros definidos en el plan estratégico. Bueno, en este punto me gustaría entonces pasarle la palabra a Carlos Rodríguez para que pueda presentar los resultados del primer trimestre del año.
Muchas gracias, doctor Ramírez. Pasemos entonces al slide número 11. Quisiera comenzar recordando el hecho de que este es el primer informe trimestral que presentamos de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, más conocidas como NIF, y que se aplican en Colombia a partir de enero del 2015. Además, los resultados del 2014 se han expresado de acuerdo con estas normas para hacerlos comparables con los resultados que a continuación vamos a presentar. Ahora bien, conscientes de la importancia de este cambio, el martes pasado se realizó una conferencia para explicar las implicaciones del cambio del sistema de contabilidad bajo COLGAP a IFRS, a la cual ustedes se pueden remitir. Esta presentación ya está publicada en la página web de ISA. En cuanto a los resultados, en el primer trimestre del 2015, ISA presentó un crecimiento en la utilidad neta del 8,4% frente al mismo periodo del 2014. Este resultado consolida el efecto de mayores resultados en Chile y en Perú, mayores ingresos en Colombia y el efecto por la aplicación de la última reforma tributaria en Colombia, que implicó causar en el mes de febrero la totalidad del impuesto a la riqueza del año 2015 por 42 mil millones de pesos. Además, el resultado recoge el efecto de la variación de las monedas por la conversión de la información financiera de las filiales del exterior, lo cual genera una disminución en el resultado neto de 6.074 millones de pesos. El efecto más relevante de esta variación cambiaria se da en Perú con 4.541 millones de pesos y en Chile con 2.061 millones de pesos. Pasemos ahora a detallar la información financiera para un mejor entendimiento. En el slide 12 vemos que los ingresos del primer trimestre se incrementaron un 22% con respecto a marzo del 2014. La variación se debe principalmente a, por un lado, mayores ingresos en Perú por servicios de construcción y la entrada en operación de la concesión Trujillo-Chiclayo en julio del 2014. Segundo, el incremento de los ingresos en Brasil por el ajuste a la remuneración que empezó a funcionar en julio del 2014 y la variación también positiva en la inflación a la cual estamos atados en parte en los ingresos. La tercera, mayores ingresos en Chile por la construcción de terceras pistas y mayor rendimiento financiero de la cuenta por cobrar de las concesiones. Y finalmente, a mayores ingresos en Colombia por el impacto de la devaluación del peso frente al dólar en los proyectos asociados a las convocatorias UBME, que tienen ingresos en dólares, a la entrada en operación del proyecto Sogamoso en agosto del 2014 y a mayores ingresos por conexión. La composición de ingresos por negocio refleja un 70% en transmisión de energía eléctrica, 22% en concesiones viales y un 6% en telecomunicaciones. Por país, la composición está concentrada en Colombia con un 35%, en Chile con el 22% y Brasil y Perú con el 21% cada uno. Pasemos al slide 13. El aumento de los costos y de los gastos del trimestre es del 24% con respecto al año anterior y se explica por tres factores fundamentalmente. Primero, por la causación total del impuesto a la riqueza del año 2015 en Colombia por los 41.700 millones de pesos mencionados anteriormente. Segundo, los mayores gastos por la construcción de terceras pistas en Chile y en Perú, que recordemos que bajo NIF tienen su correspondiente ingreso asociado. Y tercero, el mayor gasto de amortización por la entrada en operación de proyectos y el efecto por conversión derivado de la mayor devaluación del peso versus el dólar, particularmente en Perú. La composición de los costos por negocio refleja un 77% en transmisión de energía eléctrica, 11% en concesiones viales y telecomunicaciones con el 9%. Por país, la composición está concentrada en Colombia con el 38%, Brasil y Perú con el 25% cada uno, y Chile con el 12%. Pasemos a la diapositiva 14, donde mostramos el EBITDA. Los mayores ingresos presentados en el negocio de transporte, energía y concesiones viales explican en buena medida el incremento del 14% en el EBITDA que reportamos en este primer trimestre. El margen EBITDA fue de 54% frente a un 57% del año anterior. Esta disminución se explica por el registro total del impuesto al patrimonio en el mes de febrero en las empresas de Colombia, tema ya mencionado anteriormente. Descontado este impuesto, el margen EBITDA mantendría el 57% del año anterior. Adicionalmente, el resultado se ve afectado por el registro de los ingresos y costos de construcción en Perú, que a pesar de ser un valor igual, afecta el cálculo del margen en la medida en que el numerador de la relación permanece, es decir, el EBITDA, pero el denominador se incrementa en el monto de los ingresos por construcción. Como ya lo mencionamos, este constituye uno de los impactos de la implementación de las normas internacionales de contabilidad. En la contribución por ingreso, la transmisión de energía eléctrica aportó el 66%, las concesiones viales el 30%. Por su parte, Colombia aportó el 34%, Chile el 29%, Perú el 20% y Brasil el 15%. En el slide 15 se observan los gastos financieros con un incremento del 8% con respecto al primer trimestre del 2014. Esta variación se debe a la mayor inflación en Brasil, que afectó la actualización monetaria de los pasivos por 19.800 millones de pesos. A su vez, la mayor devaluación de las monedas frente al dólar en la región generaron una mayor diferencia en cambio en las cuentas por cobrar de impuestos en Perú por 10.600 millones y menor gasto de la deuda en Chile por 16.450 millones. La composición por negocio refleja que los mayores gastos financieros se presentan en el negocio de vías debido a un endeudamiento mayor al de los otros negocios. Pasemos al slide 16, donde mostramos la utilidad neta consolidada. Este primer trimestre termina con resultados satisfactorios que esperamos mantener durante el resto del año. Los mayores ingresos se explican principalmente por el aumento. Los mayores ingresos explican principalmente el aumento del 8% en la utilidad neta del primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior. De otro lado, los mayores gastos financieros, el registro de la totalidad del impuesto al patrimonio, la causación de la sobretasa del CRE en las empresas de Colombia y la mayor tasa impositiva en Chile, que pasó del 20 al 27% el año pasado, disminuyeron el resultado, implicando además una disminución en el margen neto de 1,5% con respecto al mismo trimestre del 2014. Descontando el efecto de la reforma tributaria en Colombia, es decir, el impuesto a la riqueza y la sobretasa del CRE, el margen neto se ubicaría en 17% versus el 14.1% del año anterior. En el balance general presentado en el slide 17, observamos que los activos, pasivos y el patrimonio presentaron variaciones pequeñas con respecto a diciembre del 2014. El aumento del 1.1% en los activos es el resultado neto del efecto de la devaluación del peso colombiano frente al peso chileno y al dólar, al mayor activo financiero y mayores cuentas por cobrar por actualizaciones de la indemnización de los activos nuevos en Brasil y a mayores proyectos de construcción en Perú. Asimismo, los pasivos presentaron un aumento de 3,4% comparado con diciembre de 2014 debido al efecto de la devaluación del peso colombiano frente al peso chileno y al dólar, la mayor cuenta por pagar de dividendos y el mayor endeudamiento en Perú. El patrimonio disminuyó 0,2% comparado con el patrimonio de 2014 como consecuencia de la distribución de utilidades aprobada en la Asamblea General de Accionistas de IFA, compensada en parte por la mayor utilidad generada en el trimestre. La distribución geográfica de los activos por país está concentrada en Chile con el 36%, Colombia con el 26%, Brasil con el 22% y Perú con el 15%. En el negocio de transmisión de energía eléctrica se concentra el 61% de los activos y en concesiones viales el 35%. Vamos al slide 18. El nivel de la deuda a marzo del 2015 es muy similar al de diciembre del 2014, como resultado neto de desembolsos recibidos por Transmantaro y abonos a créditos por parte de ISA, Transelca, CETEPI y las subsidiarias, que detallamos en el informe. En el periodo, el indicador de EBITDA sobre intereses de operación y deuda neta sobre EBITDA muestra un comportamiento positivo respecto al trimestre anterior. El incremento del EBITDA 12 meses explica estas variaciones en los indicadores relacionados con el endeudamiento. La distribución por tasa muestra una participación de aproximadamente el 39% en UEFES, 20% en tasa fija y 15% indexada al IPC. Las principales fuentes de financiación son el mercado de capitales con un 69% y bancos con el 30%. Finalmente, la distribución por monedas se concentra en pesos chilenos, dólares, pesos colombianos y reales, monedas en las cuales se reciben los ingresos de la compañía. Ahora entonces los invitamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Operadora, Puede usted proseguir.
Gracias. En este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Tomaremos las preguntas en español primero. Si usted tiene alguna pregunta, favor oprimir la estrella y el número 1 en sus teléfonos. Si desea retirar su pregunta, favor oprimir el signo de número. Si usted está utilizando el altavoz, deberá levantar la bocina antes de oprimir los números. Una vez más, si usted tiene alguna pregunta, favor de oprimir la estrella y el número 1. Nuestra primera pregunta viene del señor Diego Buitrago, de Bancolombia.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera está relacionada con un potencial negocio de expansión en Chile. Tengo entendido que el próximo año se va a llevar a cabo el primer proceso de licitación de transmisión de energía que será gestionado por el Estado, donde 38 empresas, digamos, se ha conocido en medios de comunicación, ya han manifestado su interés. Quisiera saber un poco más al respecto de qué tan grande puede ser esa licitación y si se estaría interesado. Y la segunda está relacionada con los resultados del trimestre. Quisiera que me pudieran explicar un poco más en detalle a qué se debe el mayor rendimiento financiero de las cuentas por cobrar de las concesiones viales en Chile, si es asociado a las inversiones que están haciendo en los terceros carriles o es a lo que ya estaba antes, y digamos que explica que haya aumentado como el rendimiento financiero de esas cuentas por cobrar. Muchas gracias.
Muy bien, Diego. Entonces, sobre tu primera pregunta, todavía no es público los términos de la licitación del siguiente plan de expansión en Chile. Todo lo que estamos entendiendo es que sí hay un proyecto supremamente importante, que es la interconexión del norte con el centro-sur de Chile, el cual hoy está primeramente en un paso de validación de una iniciativa privada que estaría desarrollando Suez, según entendemos. Pero si este proyecto no se logra viabilizar, se iniciaría un proceso de licitación en el cual, pues, obviamente hay mucho interés por parte de ISA y de otros jugadores. Eso es lo que podría decirte en este momento sobre el plan de expansión en Chile. Seguimos de todas maneras muy atentos a la evolución y a la información sobre estos planes de expansión en este país, como lo hacemos, pues, en todos los países donde tenemos presencia. Sobre la segunda pregunta, yo le pasaría la palabra a Carlos, que nos puede de pronto profundizar en términos del impacto en los resultados sobre lo que tú preguntas.
Diego, muchas gracias por la pregunta. En efecto, la forma como uno calcula el rendimiento financiero del negocio de concesiones viales en Chile es trayendo a valor presente los ingresos futuros que se generan en esta operación. La revisión, todos los años se hace una revisión de la rentabilidad asociada, pues, al OPEX de las inversiones que hay, y en este caso lo que hemos tenido es una reducción en esa tasa de asociada a la forma como se traen a valor presente esos ingresos, y por lo tanto al traerle a valor presente con una tasa más baja que se mide por la rentabilidad la tasa asociada a la cual uno trae a valor presente estos, le da un mayor valor. Espero que con eso te quede explicado. Es un tema asociado a la forma como se tratan las concesiones viales bajo NIF, y por lo tanto esa sería la explicación a tu pregunta.
Okay, y digamos ahí, relacionado con el mismo tema, ¿qué variables o qué factores podrían haber influenciado en esa disminución de la tasa de descuento?
Está relacionado sobre todo a los precios de transferencia que se aplican en la medición de estas operaciones. Esto se revisa, pues, con los mismos revisores fiscales, quienes han avalado la utilización de estas tasas de acuerdo a lo que son las condiciones de mercado.
Ok, muchas gracias.
Diego, gracias.
Gracias. Tenemos al señor Alejandro Itzaza de Serfinco en la línea con una pregunta.
Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Tenía una pregunta con respecto a las 4G, y es que De la segunda ola vi pues que me presentaron a Puerta Hierro, Palmar de Valena y esta mañana tampoco a Santana Mocoa. Y eso les quería preguntar, ¿cuál es el interés que tienen estos proyectos de 4G y si aspiran a pelear por alguno de los otros dos proyectos en los cuales están precalificados? Gracias.
Okay. Bueno, Alejandro, nosotros estamos precalificados para cuatro proyectos. Efectivamente, el proyecto del día de hoy sí lo habíamos evaluado, pero las condiciones que estaban viendo en este proyecto no nos permitía tener una tasa que pudiera ser, pues, pudiera llevar a ser una oferta competitiva. Como indicamos, todavía continuamos pues evaluando el proyecto Popayán Santander Quilichao y Neiva Girardot. Continuamos estas evaluaciones ya en el momento previo a presentar la oferta. Se hacen los análisis correspondientes y son presentadas pues a la Junta Directiva de ISA para que autorice o no autorice continuar con la oferta, como es la práctica nuestra en todo tipo de inversiones.
Muchas gracias.
Gracias. Tenemos al señor Jaime Pedrosa de Credit Core Capital. Señor Pedrosa.
Buenos días, muchas gracias. Me gustaría tener un mayor detalle o entender un poco mejor el crecimiento de los ingresos que presentaron durante el trimestre, que por cierto fue muy bueno, pero me gustaría entender la parte de los ingresos constructivos. Yo entiendo que anteriormente esos ingresos por construcción no se reconocían, o por lo menos para lo que tenía que ver con Colombia y Perú, y me gustaría entender qué parte de este crecimiento en ingresos está explicado por la adopción de IFRS y cómo habría sido el crecimiento de estos ingresos sin la adopción a IFRS. Lo que estoy tratando de hacer es dimensionar qué tanto de ese crecimiento de los ingresos está explicado precisamente por esta adopción de normas internacionales. La segunda pregunta que tenía, y es que me gustaría que me dieran nuevamente un detalle del tema de amortizaciones. Yo sé que lo explicaron en la conferencia que hicieron hace unos días de IFRS, pero me gustaría que me explicaran nuevamente la forma como se van a contabilizar los créditos mercantiles bajo IFRS. Muchísimas gracias.
Bueno, Jaime, las preguntas son muy al lugar, hacen parte de lo que es este paso tan complicado de Colombian GAAP a IFRS. Pero por las mismas preguntas que haces, me da la impresión de que tienes la respuesta clarísima, digamos. Parte del hecho de utilizar o de pasar a estas normas internacionales de contabilidad implica que la actividad de construcción debe ser registrada. Claro, esta parte, como lo dices tú, es que tú das más o menos la respuesta a la pregunta. En Colombia y en Perú no se venían aplicando hasta que entraron pues ya en IFRS. En cambio, en Brasil y en Chile, como lo recuerdas de pronto de la conferencia del pasado martes, estos cambios empezaron a presentar desde el 2013. Ahí no hay un cambio muy importante. Pero sin lugar a dudas, en este momento, ese incremento de ingresos del 22% en una compañía con ingresos tan estables, pues se explica en buena parte por el registro de esta actividad, que ahora no solo afecta a los ingresos, que es una parte que tú mencionas, sino también los gastos, y por eso el crecimiento en los gastos, si recuerdas lo que mencionábamos en la presentación, está del 24%. Lo que tengo que hacer y que no tengo en este momento, y te lo enviamos después, porque aquí tenemos tus datos, es separar específicamente cuánto fue lo uno y lo otro. Ya estamos mirando, digamos, qué tanto de los ingresos se explica por esta parte de construcción, no tengo aquí el porcentaje, y qué tanto se explica por el crecimiento tradicional de los ingresos. Entonces te voy a pedir el favor de que me des el chance de mandarte esa respuesta. Pero el principio fundamental es que ese cambio más grande está asociado particularmente con la actividad de construcción, que la tienes entendida por lo que vi tú de la respuesta.
Ahora, los puedo interrumpir para tener mayor claridad de esto. Uno podría entonces prácticamente pensar que casi la mitad del crecimiento en ingresos que ustedes están presentando se debe a temas contables y no a temas realmente temas contables.
Sí, correcto. Te entiendo la pregunta. Dame el chance de responderte eso después, porque si me atrevo a decirte algo puede que falle porque no me sé el número exactamente. Aquí estamos ya...
Perfecto, no hay problema. Muchísimas gracias.
Contables en IFRS. Ahora, me hiciste una segunda pregunta sobre el tema de amortización del crédito mercantil. Justo tengo acá a John Byron Arango, que es el contador y que él hizo la conferencia del pasado martes. Entonces le voy a pedir a él que me apoye en esa respuesta.
Muy buenos días.
Mil gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Quería recordarte lo siguiente. En el tema de los créditos mercantiles, bajo norma internacional, recuerda que los créditos mercantiles no se amortizan, pero sí se revisan anualmente, se les hace una prueba de deterioro para identificar que continúan con su valor. La pregunta que también hablamos es, en materia fiscal, correcto, que fue la otra pregunta que estuvimos viendo allá, los créditos mercantiles continúan, como venía de norma colombiana, amortizándose. Porque recuerda que en materia fiscal, la norma colombiana continúa durante 4 años vigente. Entonces, contablemente los créditos mercantiles no se amortizan. ¿Sí? Entonces revisan cada año, se le hace una prueba de deterioro para garantizar que el valor presente de esos créditos, de los flujos que generan esos créditos mercantiles o la compañía que genera el crédito mercantil, sí es capaz de amortizar ese crédito mercantil. ¿Ok?
Que, perfecto, pero la pregunta de hecho yo la hacía porque me llamó la atención que yo estaba esperando una reducción en las amortizaciones que presentaran durante el trimestre y no se dio esta reducción, entonces precisamente estaba pensando que de pronto siguieron amortizando algo el crédito mercantil o entonces si este crédito mercantil ya no se siguió amortizando, ¿qué explica el aumento tan importante o mejor dicho que se haya mantenido el gasto por amortizaciones durante el trimestre?
Eso se llama amortizaciones y depreciación en la cuenta que tú estás viendo. Tú recuerdas que nosotros dijimos que al activo fijo, de acuerdo, se incrementaba en el valor de las valorizaciones y esas valorizaciones se deprecian. El impacto de los créditos mercantiles se dio fue en el balance de apertura, por eso no lo vemos, porque toda la eliminación de las amortizaciones de los créditos mercantiles se hicieron por primera vez en el balance de apertura. De acuerdo, digamos que se restableció el valor de los créditos mercantiles que se tenían en ese momento y no se siguen amortizando, por eso no lo vas a ver más. ¿Ok?
Sí, pero digamos que la cuenta individual de amortizaciones se mantuvo. La mezcla la entiendo y entiendo por qué aumentan las depreciaciones de esa forma, pero las amortizaciones se mantuvieron alrededor de 50 mil millones de pesos.
¿Tú recuerdas que en el año 2014? ¿Recuerdas que en el año 2014? ISA se separó con Intercolombia y le entregó para su uso los activos de operación a Intercolombia, para que los operara Intercolombia. Eso hace que ISA, perfecto, ya no aparezca el concepto de depreciación, sino que aparezca un concepto que se llama activos entregados a terceros, y esos activos entregados a terceros ya no se deprecian, sino que se amortizan. Es un cambio sencillamente de cuenta. ¿Ok?
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Jaime, muchas gracias. La pregunta, pues obviamente, vuelvo a reiterar y me permites, si quieres a profundizar un poco más en esto, lo podemos revisar. John Byron te llama después en eso, si es de aclarar en esta parte.
Mil gracias.
Gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Matthew Blanc, de Larian Vial.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, Jaime ya cubrió todas las preguntas financieras que yo tenía también. Me gustaría tener un poco más de detalle acerca de las operaciones, en particular, cómo si ustedes podrían dar una actualización de cómo andamos en los proyectos mayores que hay en Perú, entonces Mantaro Montalvo, y también el proyecto Plex en Chile. Yo había leído en la prensa hace un par de meses ahora que este proyecto encontraba como dificultades sociales. Y también, si usted podría dar una actualización, ¿dónde está el proceso para la indemnización de CETEPI?
Ok, Matthew. Entonces, sobre el proyecto Mantaro-Montalvo, ahí hubo unas pequeñas dificultades, pero ya se logró con el Ministerio de Minas del Perú a que nos dieran un plazo adicional de 3 meses, o sea que ya estaríamos llegando pues a la fecha acordada con el ministerio. Yo creo que ya esto va avanzando, nosotros no vemos que vamos a tener mayores dificultades ya con el proyecto.
En relación al Plex en Chile, sí había habido, como estaba en la prensa, algunas dificultades, particularmente en la región de Valparaíso. Hay una, la comunidad pues ha presentado alguna oposición sobre lo que ha sido la ruta de la línea, solicitando que se hagan unos cambios. Esto se ha venido trabajando conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía. Ya el ministro Pacheco nos ha estado muy al frente de estas conversaciones. Obviamente los equipos nuestros en Chile también han estado trabajando para tratar de llegar a un acuerdo con las comunidades para viabilizar el proyecto. En términos del plazo, todavía nosotros estamos dentro del plazo, aún con estas demoras que se están presentando, en vista que nosotros habíamos adelantado una serie de actividades, incluso buscando anticipar el proyecto inicialmente. Pero hoy, a pesar de estas dificultades, todavía en nuestros cronogramas estaríamos cumpliendo con la fecha pues establecida en la licitación.
Perfecto.
Ahora,
Disculpa, para Montalvo, usted mencionó entonces una dificultad, ¿puedo pedir cuál fue la dificultad en más detalle, concretamente?
Ah, era un tema también de naturaleza ambiental, ¿cierto?
Ambiental,
terreno, predial. Una cosa es típico en este tipo de proyectos, ustedes como conocen muy bien, este tipo de proyectos pues son proyectos que atraviesan muchas geografías y impactan pues muchas comunidades, y normalmente pueden haberse algunas dificultades desde el punto de vista predial, ambiental, también están presentes, y particularmente en Perú hay que tener bastante cuidado también con los aspectos arqueológicos. Pero lo que nos queda claro es que estamos bien, estamos cumpliendo, y ya con el ajuste que tuvimos, porque además fue un ajuste bien justificado que se le pidió al Ministerio, pues a raíz de temas que dependen también de órganos del Estado. Es decir, como saben muy bien, tanto el tema arqueológico como el tema ambiental y algunas gestiones con las comunidades, pues ahí participa activamente el Estado. Y muchas veces son entidades del mismo Estado las que pues demoran los trámites y nos impactan los proyectos. Cuando la autoridad normalmente autoriza esta ampliación, como es el caso que nos ocurrió pues con Mantaro Montalvo, es porque reconocen pues de que la responsabilidad no le cabía al concesionario.
Okay.
¿Queda claro, Mateo, esa explicación? Bueno,
sí, perfecto.
Sobre el tema
de la CTP, sí.
Sí, entonces en el tema de la indemnización, simplemente para hacer un poco recordar en qué estamos. El procedimiento que había establecido ANEL, pues ya hemos contado en otras teleconferencias, implicaba que nosotros contratáramos un evaluador de las compañías certificadas por ANEL, y ahí fue donde se obtuvo un valor del hombre de 5.200 millones de reales como indemnización. Obviamente este es un valor que ANEL recibe, ANEL hace sus propias evaluaciones, más contrata a otra firma que le apoya a ANEL para hacer las evaluaciones, y ellos llegan a un número que no necesariamente es el mismo que nosotros tenemos. Pero la posición oficial de ANEL debe conocerse de aquí a mediados de mayo, porque ANEL se posiciona oficialmente a través de lo que allá se llama el relator director, es decir, de la directoría de ANEL, es decir, como si fuera el consejo directivo de ANEL. Ellos escogen un director que es el ponente del caso de la indemnización de CETEP. Él estudia todos los avalúos que nosotros les presentamos, los avalúos que hizo internamente el ANEL, los comentarios que nosotros hayamos levantado y enviado a ellos, y él se estaría pronunciando y lo hace a través de un reporte que él envía directamente a CETEP. A partir de recibimiento de ese reporte, CETEP tiene 10 días adicionales para manifestarse y hacer sus comentarios. Y después de esos 10 días es convocada una reunión plena de la directoría de ANEL, donde CETEP participa en términos de poder presentar sus puntos de vista de manera oral, y allí ya esta directoría en pleno toma la decisión y presenta una definición sobre el valor a reconocer a CETEPI por la indemnización de los activos anteriores al año 2000, que es lo que se conoce como sistema existente. Ese es el punto en que estamos. Entonces nosotros esperamos que esto, creemos que esto es un proceso que fácilmente se va hasta junio. Estamos sí, en junio, podamos tener alguna noticia de ese valor, siguiendo la secuencia que acabo de describir brevemente.
Perfecto, muchas gracias. Y de pronto, si yo puedo mencionar un último punto operacional también, es acerca de la revisión regulatoria de transmisión en Colombia que está pendiente. Me gustaría conocer si ISA ya hizo una estimación del valor de la BRA inicial, aplicando el factor de ajuste que es tan debatible, y cómo se vería esta nueva BRA contra la BRA actual que tiene ISA.
Bueno, Matthew, como conoces muy bien, pues sí. La CREG emitió la resolución para comentarios. Se hicieron las reuniones públicas donde nosotros participamos y tuvimos oportunidad, pues, de hacer nuestros comentarios y nuestras recomendaciones de cómo la propuesta de ANEEL, como toda propuesta, podría ser mejorada y para tratar de minimizar los impactos negativos que pudiera tener sobre ISA. Sin lugar a dudas, si nos acogiéramos exactamente a lo que están los textos que están en comentarios, aclarando que eso todavía no es definitivo.
Es decir, correcto, sí, absolutamente.
Hemos recibido también por parte no solo de ANEEL, sino del Ministerio, y mensajes en que esto está para discusión. Al final no sabemos si va a quedar eso o cualquier otra propuesta parecida, pues obviamente sí tiene unos impactos importantes en la BRA. Y va a estar muy en función, obviamente, de la antigüedad que sea aceptada para los activos por parte del regulador. De hecho, ellos sí han definido unos factores. Entonces, si nosotros, como a medida de ejemplo, pensáramos que nuestros activos tuvieran una antigüedad promedio de 20 años, para poner solamente un ejemplo, y todo lo que te estoy comentando aquí es a nivel de ejemplo, no son pues, ni los números finales, esto debes entender que en el momento que esta resolución se llegue a implantar, va a requerir un proceso de revisión de los valores de los activos, frente incluso al mismo planteamiento de cuál es el valor de las unidades constructivas que van a ser consideradas, una validación de la antigüedad de los mismos activos, activo por activo, aún en toda su descomposición más mínima. Además de eso, tener en cuenta también aquellas inversiones de mejoras que se han hecho, que muchas de ellas se han hecho originadas en intervenciones más en el campo de la operación y mantenimiento, no necesariamente la inversión. Entonces, todo eso pues debe dar un número sobre el cual se le aplicará el factor que se defina. Entonces, a manera de ejemplo, solamente, si estuviéramos hablando que fueran 20 años promedio de antigüedad, y de acuerdo a la tabla propuesta, que también esa tabla puede cambiar, ¿no? No necesariamente lo que está en la resolución como propuesta va a ser, y allí aparece un factor equivalente de 0.82. Entonces, si uno tuviera en la base que teníamos anteriormente, que era de orden de 4.5 billones, si uno le aplica ese factor, pues cae a un valor de 3.7 billones. Un impacto importante, obviamente, en la base de los activos. Pero es un ejemplo. Es decir, puede ser mayor, puede ser menor. Aún la base de los 4.5 que mencioné puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, yo creo que todavía falta muchas definiciones, como falta la definición del valor de las unidades constructivas, falta la definición del WACC, falta la definición cómo se va a hacer una transición, si es que finalmente se va a implantar un cambio de metodología, que yo creo que es lo que está causando mayor impacto. Pasar de una metodología en la cual nosotros prestábamos un servicio y teníamos un servicio que era reconocido con una metodología que utilizaba el concepto de valor de reposición a nuevo, tratando de emular lo que sería el costo de oportunidad de un nuevo entrante. Entonces, ese concepto aplicado al servicio tiene sentido. Cuando se pasa a un concepto, es simplemente reconocimiento de una inversión en función de la depreciación, es decir, que reconozcan el activo neto depreciado sobre el cual se calcula el nuevo ingreso, son dos conceptos diferentes que pueden financieramente ser equivalentes, pero que para hacerlos equivalentes se necesita tener una valoración bastante exacta de cuál es la inversión residual de los activos existentes. Entonces, como esto es simplemente para indicar un poco la complejidad que hay detrás de toda esta metodología y todo lo que faltaría aún por definir. Entonces, sí. Si bien es cierto, estamos en las discusiones, creo que hay demasiadas variables y demasiadas incertidumbres en cuanto a lo que uno pueda afirmar del impacto de esta metodología. Entonces, yo quiero hacer todas estas claridades porque es importante que entendamos que se está dando este proceso de revisión de metodología, pero también que entendamos que no se podría llegar a una conclusión en este momento en vista del gran número de incertidumbres e indefiniciones que todavía aún en el estado de la resolución en su avance no logran precisarlos y que hacen bastante difícil tratar de afirmar cuál puede ser el impacto. Espero que toda esta explicación un poco larga, pero lo que quiero es transmitir un poco ese estado todavía de indefinición que existe y que sería un poco hasta irresponsable tratar de llegar a conclusiones sobre su impacto en este momento.
Perfecto, muchas gracias.
Gusto.
Gracias. Tenemos al señor Andrés Sánchez de Corbanca.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Ya han dado respuesta a gran parte de las preguntas que tenía, pero ahorita solo me gustaría como que me dieran claridad respecto a lo que se refieren al mayor gasto por la actualización monetaria de pasivos en Brasil. Si me podrían explicar un poco de ese comentario que hicieron en la parte de ingresos y gastos financieros.
Claro que sí, Andrés. En Brasil hay esta práctica de actualizar, la mayoría de las cuentas están indexadas a alguno de los indicadores de ellos de inflación, IPCA o IGPM, perdón, son los dos principales indicadores. Entonces, las cuentas que tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos las obligaciones de la 4819, la famosa ley 4819 allá, que tienen procesos de actualización para mantener el valor adquisitivo de esas cuentas indexado a alguno de estos indicadores. Como se han venido acelerando la inflación en Brasil, como ya lo has visto pues en todas partes, pues ese aumento en ese gasto producto de esa indexación a índices de inflación es lo que llamamos la actualización monetaria de esas cuentas. Es tan sencillo como eso. De pronto el nombre es muy sofisticado para decir que lo actualizamos por inflación.
Ah, okay, perfecto. Muchas gracias.
Con gusto, Andrés.
Gracias. Tenemos al señor Nicolás Garavito de Old Mutual.
Buenos días, gracias por la presentación. Estaba viendo en la página 3 del reporte que ustedes publicaron el comportamiento por país de los ingresos y los costos operacionales. Me gustaría entender algunas cosas. Usted mencionó durante la presentación que hay unos efectos de impuestos en Colombia y en Chile. Y eso, digamos que explica un poco el comportamiento, la relación crecimiento-ingresos y costos en Colombia, pero no entiendo por qué los ingresos en Chile suben un 24% y los costos también suben, y suben casi el doble. Y en Perú también se observa un comportamiento en los ingresos positivos del 54% y también un crecimiento en los costos del 52% aproximadamente. Entonces me gustaría como entender ese comportamiento y también entender un poco cómo se contabiliza eso y cómo esto podría variar en los próximos trimestres, si estos digamos, si la parte contable de estos rubros es simplemente para este trimestre y en los próximos trimestres de pronto puede haber un comportamiento más moderado en los costos y gastos operacionales. En la parte de los gastos financieros, ustedes mencionaban en la diapositiva número 13, no, perdón, en la diapositiva número 15, que los gastos financieros incrementaron un 7.7%, mientras que La deuda financiera de la compañía, pues prácticamente presentó variaciones casi nulas. Entonces, me gustaría saber ese 7.7% que tanto está afectado por temas de las monedas y por qué se hace ese incremento.
Muy bien, Nicolás, pero ya vamos por partes. Digamos, mencionaste como tres puntos que voy a tratar de responder de la mejor manera. Primero, sí, tú mencionas clarísimamente el incremento grande en ingresos en Perú y en Chile, que están asociados casi que igual con los gastos. Entonces, ahí vuelvo a referirte que parte de las prácticas de implementar normas internacionales de contabilidad implica que ahora hay que reportar ingresos y gastos de construcción. Y eso mismo, que no hacía tanto parte de los estados financieros, excepto para Brasil y Chile, donde empezamos a implementarlo desde hace ya un par de años, pues es lo que explica ese incremento en Perú que tú mencionas de los ingresos y en Colombia también en la parte de construcción. Como ahí lo interesante para mencionar, digamos, es que si tú tienes ese aumento en ingresos, pues vienen los gastos, o al revés, como lo mencionábamos en la presentación. Si tienes incremento de gastos, pues esos gastos de construcción tienen su ingreso asociado. Es decir, si no hicieras construcción, no tendrías los gastos, tampoco tendrías los ingresos. Es una forma obligada que hoy en día, se bajo la nueva norma de contabilidad, se registra este punto. Yo creo que incluso nosotros, si no estoy mal, tenemos una presentación en algún momento dado, que creo que está en la página web, explicando el tratamiento de activo financiero versus activo intangible, en donde se recoge de una manera detallada la forma como contablemente se tratan este tipo de concesiones en estados financieros bajo las normas NIF. Te sugeriría que la revises. Si tienes alguna pregunta adicional, discutamos después de eso, con el mayor de los gustos, pues nos podemos reunir. Incluso, Nicolás, hace poco nos reunimos con varias personas de tu grupo de All Mutual y quedamos en que iba a haber una presentación en la oficina de ustedes sobre este punto para ilustrar más el tratamiento contable de estas normas, de la forma como se tratan las concesiones bajo normas internacionales de contabilidad. Entonces, ahí explicarás eso, y simplemente que lo más importante en este momento es decirte que, claro, esos incrementos se ven de manera importante, pero también están asociados no solo a los gastos, sino a los ingresos, y son par y par, por decirlo de alguna forma. Hablas también del tema de los impuestos en Colombia, que los veníamos mencionando. Acuérdate que la reforma tributaria tiene implicaciones en impuesto al patrimonio y la sobretasa al CRE, y también bajo normas internacionales de contabilidad. Hoy en día, una vez se tiene certeza sobre cierto tipo de gastos, hay que reflejarlos inmediatamente en los estados financieros. Por eso hacíamos particular énfasis en que el impuesto a la riqueza había sido todo contabilizado en el mes de febrero en el PIG, puesto que esto ya es parte de los procesos de adopción de este tipo de normas. Igual ocurre en Chile. En Chile hubo una reforma tributaria en donde, como lo mencionábamos, la tasa de renta pasó del 20 al 27. En este momento, de manera contable, nuestras concesiones viales, desde el punto de vista tributario, todavía no están generando un pago de impuestos, pero sí se genera un impuesto diferido. Y las normas internacionales te obligan que empieces a provisionar ya, que en el momento en que vayas a tener que tributar, o es decir, vayas a tener que devolver ese impuesto diferido, lo debes hacer a la tasa a la cual te aplicará en su respectivo momento. Como nosotros anticipamos que ya esa tasa es del 27%, contablemente tocó registrar desde el año pasado que salió la reforma tributaria, y por lo tanto se recoge igual en estos momentos, junto con el aumento de la tasa, ese mayor impacto de la reforma tributaria en Chile. Finalmente, habla del tema de los gastos financieros. En efecto, pues no es para ninguno de nosotros desconocido el comportamiento de las tasas en lo que ha sido sobre todo este primer trimestre, la fortaleza del dólar y la debilidad de otras monedas. Nosotros hemos registrado en la parte de gastos financieros este mayor incremento en las tasas que generan estos impactos de conversión, sobre todo reflejando el aumento en las tasas de interés. En los gastos financieros producto del comportamiento de las monedas, porque si uno mira el comportamiento neto de la deuda, como tú bien lo resaltas, incluso lo que tenemos es un abono de deuda en todos los países, excepto en Perú, y en Perú es donde hemos tenido mayor endeudamiento producto de los mayores proyectos que hemos venido financiando allá. Entonces, la respuesta a ese tema financiero de gastos financieros tuyos es sobre todo por la diferencia en las tasas de cambio que se han venido reportando. Ahora, lo que se podría desprender de esa pregunta es, ¿esto tiene, ustedes lo cubrieron o no? Sí, la verdad es que el match y la estrategia nuestra, como lo hemos mencionado en todas las oportunidades, es que nosotros asociamos nuestra deuda, la parqueamos nuestra deuda en los países en los cuales estamos ejecutando los proyectos y la atamos a los índices en los cuales recibimos los ingresos. Entonces, claro, contablemente el punto es que los gastos financieros los ves subiendo, pero también tienes unos mayores ingresos producto de la mayor devaluación que hemos tenido en esas monedas. Y el efecto neto es bastante bajo para el grupo en su exposición cambiaria.
Ok, Carlos, muchas gracias.
Con gusto, Nicolás.
Gracias. Tenemos al señor Jaime Pedrosa de Credit Core Capital en la línea con una pregunta. Señor Pedro.
Aló, buenos días. Sí, buenos días. Una pregunta adicional. Quería preguntarles cuál es el impacto que ustedes consideran que pueda llegar a tener la reducción tan importante que se presentó en el patrimonio de la compañía ya consolidada bajo IFRS. Y me refiero a si estiman que esta reducción en el patrimonio podría impactar en que disminuya la fortaleza que antes tenían para participar en potenciales licitaciones a futuro, o si creen que los patrimonios individuales de todas las compañías a través de las cuales participan en las licitaciones es suficiente para participar. No sé si soy claro en la pregunta. Realmente quiero saber si este patrimonio resultante de IFRS los hace sentir cómodos de acuerdo con los planes que tienen ustedes de participar en futuras licitaciones.
A ver, Jaime, me alegra que hayas reaparecido porque además tengo la respuesta al ingreso de construcción a referir en 2 segundos. Lo primero es, claro, esta es una reexpresión del patrimonio explicada clarísimamente el martes en esa presentación que, como mencionábamos, está en la página web. Es un patrimonio que desafortunado, pues sí, uno siempre quiere tener más patrimonio, pero no implica una descapitalización de este grupo en lo más mínimo, con lo cual trato de responderte que nos seguimos sintiendo cómodos en general para seguir avanzando en los proyectos que hoy en día tenemos. Es una reexpresión producto de un ajuste contable. Nuestras utilidades y el crecimiento patrimonial, digamos, de fortaleza patrimonial de este grupo sigue siendo muy importante. Bajo este esquema, nuestro ROE está subiendo a unos niveles de, si no estoy mal, 8.8 versus casi el 7, si no estoy mal, que veníamos. No es por el lado que uno quiere, que es el de aumento de utilidades, sino por una reducción de patrimonio, pero tampoco refleja pues un capital muy bajito en esta parte. La fortaleza patrimonial del grupo se sigue dando, son ajustes de las normas internacionales de información financiera que la mayoría de las compañías están teniendo. Yo creo que estoy seguro que esto no nos afecta para nada en seguir avanzando en las licitaciones que lo hay. Las conversaciones que hemos venido teniendo con calificadoras igual recogen que este es un grupo con una fortaleza importante y con el apoyo obviamente de sus accionistas, entre ellos ustedes, todos los que están en esta llamada. Nosotros seguimos sintiendo que tenemos la capacidad para avanzar en las proyecciones que hemos o en los proyectos que nos hemos ganado y los que esperamos seguirnos ganando. Con eso te respondo esa parte de la pregunta, y quisiera referirme a que aquí tengo ya los datos de la participación de los ingresos de construcción dentro del total de los ingresos. Entonces, en el año 2014, estos ingresos de construcción representaban el 10%, y ahora, del total de los ingresos, y ahora con NIF, pasaron a representar el 14% del total de los ingresos, ¿sí? Ahí hay un incremento pues de 4% que no es despreciable para las cifras que manejamos nosotros. Creo que con eso doy respuesta a tus preguntas, Jaime.
Perfecto, muchísimas gracias.
A vos.
Gracias. Señora Velázquez, le paso la palabra en este momento para preguntas en el webcast.
Gracias, Tiffany. Hay una pregunta. ¿Cuáles son los principales proyectos en los que se invertirán los 9.5 billones en los próximos 5 años?
Nosotros tenemos, para la persona que nos está haciendo la pregunta, gracias, la respuesta pues muy general es, nosotros tenemos proyectos grandes como los que nos ganamos a principio de este año, el doctor César hizo referencia a ellos a principio de la presentación, pero adicionalmente tenemos proyectos igual en transmisión de energía, que representa, como lo recuerdo, y está en la presentación, el 93% de esta cifra, como el proyecto de Plex 1, de Plex 2 en Chile. Plex 1 y Plex 2 en Chile, que siguen siendo proyectos de más de $1,000 millones. Igual en Perú hay unos proyectos, pero para no entrar en el detalle, lo que sí se puede hacer a quien nos hizo esta pregunta es que se refiera a nuestra página web, en donde tenemos el desglose total de los proyectos, que son alrededor de unos 20, con descripción total y específica de cada uno de ellos, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Brasil, hay unos proyectos también de refuerzo a lo que hoy en día tenemos, y obviamente en Chile. Allí encontrará totalmente el detalle de esta cifra que nosotros mantenemos actualizada y permanentemente la presentamos en estas reuniones.
No hay más preguntas en este momento. Doctor César, ¿tiene algún comentario para cerrar?
No, simplemente agradecerles nuevamente su participación. Yo creo que el nivel de las preguntas, su interés en la interpretación de resultados, particularmente ya con la nueva norma internacional, pues nos da mucho gusto pues entender y percibir pues el interés en el seguimiento de la compañía. De todas maneras, si alguna duda persiste, por favor se pueden referir al como está indicado en la lámina 20. Tenemos ahí la dirección de email de la relación con inversionistas y también tiene nuestro teléfono. No duden, por favor, en entrar en contacto, que con el mayor gusto estaríamos atendiendo cualquier duda que se les pueda presentar. Y nuevamente, muchas gracias por su participación.
Muchas gracias, señores y señoras. La llamada de hoy ha concluido. Gracias por participar. Puede desconectar de su teléfono.